Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros, como todos los miércoles, de 4 a 5 de la tarde, aquí en el 103.4 de Quack FM y en quackfm.org. Un programa que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16700, extensión Quack FM, o le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Puedes contarnos cuáles son tus planes de verano, puedes contarnos qué vas a hacer estos dos meses de 4 a 5 de la tarde sin nosotros, puedes decirnos cuál fue el invitado que más te gustó, la llamada que más te gustó, la risa que no pudiste contener escuchando nuestro programa, o la mayor metedura de pata que he cometido durante este año, o lo mucho que te gusta que entre David Taboada todos los miércoles. Nos puedes contar todas esas cosas llamando a ese teléfono 981-16700 y pidiéndole a la operadora que te pase con la radio. Celebramos hoy el día de San Pedro y San Pablo, así que estoy de santo. No hace falta que llaméis para felicitarme, eso no hace falta, pero sí, estamos especialmente felices, con esa felicidad agridulce, claro, con esa felicidad agridulce que tiene el celebrar el último programa de la temporada. Último programa de la temporada 2015-2016. Lejos de ponernos tristes el abandonar, pues lo que nos hace felices es haber podido estar un año entero, 32 programas que hemos hecho esta temporada, 32 programas a vuestro lado, disfrutando un montón, viniendo aquí a ser inmensamente felices. Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Vero ha venido todos los miércoles a ser feliz conmigo. Gracias, Vero.
Encantada de estar aquí.
Uy, qué lejos se te oye. Vamos a ver ahora.
Hola.
Hola, hola.
Hola.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar aquí un miércoles más. Es un lujo acompañarte cada miércoles.
Muchas gracias. Para celebrar este miércoles, este último miércoles, tenemos mucho público que ha venido a celebrar con nosotros el final de temporada. Gracias, Rebe, por venir a despedir Café con Gotas.
Gracias a vosotros por invitar.
Otra vez tenemos así un sonido un poco robótico. A ver ahora.
Bueno, la tradición del micrófono.
Exactamente, sí. El micrófono caprichoso, pues no se escucha como debe.
No sé por qué.
Tenemos también a Zaira y Antía, que vienen a celebrar el fin de curso. Gracias, chicas, por venir.
Un placer.
Igualmente.
A celebrar este fin de curso. Y vamos a tener también un invitado que ha pinchado una rueda, cosa que parece así como una excusa de cómic, pero a veces ocurre. Y el invitado pincha una rueda y llega tarde, pero no importa. Dentro de unos minutitos estará con nosotros en Café con Gotas. Un Café con Gotas que ya celebramos fuera de la Eurocopa. Como sabéis, solemos hablar un poquito de fútbol, de la actualidad que nos trae el deporte, no solo el fútbol. Y pues hay que empezar hablando de fútbol o de baloncesto, porque hubo ya final de la Liga ACB y el Madrid es de nuevo campeón de Liga. Xavi Pascual, el entrenador del Barça, se ha despedido después de, creo que, 10 años en el club. 10 años me parece mucho, pero no sé, si no son 10, son 8 a lo mejor. En fin, felicidades a Xavi Pascual por esos exitosos años en el Barça y por todos los duelos maravillosos que se han disputado de Barça-Madrid con Xavi Pascual en el banquillo del Barça y Pablo Lasso en el banquillo del Madrid. Dos entrenadores españoles que demuestran que, aunque un entrenador extranjero lo puede hacer bien, pues un entrenador español también lo puede hacer igualmente bien como ha sido durante todos estos años. Felicidades al Madrid de básquet por ese campeonato y felicidades también a la selección española, que lo ha intentado, ha hecho lo que ha podido, ha hecho una primera fase pues más o menos bonita, con dos victorias y una derrota que ya nos dejó muy mal sabor de boca, y contra Italia no pudo ser, ¿verdad?
Pues así es, por desgracia esta Eurocopa pues no ha sido la nuestra. Fue, yo creo que el error que cometimos fue perder contra Croacia y ir por la tabla, por la rama difícil de la clasificación. Si hubiésemos ganado a Croacia, hubiésemos ido por la otra rama de la clasificación y nos hubiésemos enfrentado por Portugal, que yo creo que ahora mismo la selección española tiene mejor equipo y está mejor formada que la portuguesa, y podríamos haber pasado de ronda. Nos tocó Italia. Italia es una super selección, está en un estado de forma espectacular y aparte nos estudió y nos manejó como quiso. Entonces, pues nada, no pudo ser. Este año la Eurocopa no es española, pero nos queda Islandia.
Claro que sí, porque Islandia ha dado la gran sorpresa del campeonato. Ha habido otras, digamos, sorpresillas, pero Islandia es la gran sorpresa, o ha dado la gran campanada de esta Eurocopa, siendo una selección muy pequeña y muy humilde. No solo ha pasado el grupo, que ya tiene su mérito, sino que además se ha cargado a la selección de Inglaterra, una de las...
Ni más ni menos, ni a la selección de Inglaterra. Exactamente. Que es que se dice pronto.
Así que crisis total, por supuesto, en Inglaterra. Dimisión del entrenador, pero bueno, el caso es que Islandia pasa a la siguiente fase. El jueves tenemos Polonia-Portugal, el viernes tenemos Gales-Bélgica, el sábado Alemania-Italia y el domingo Francia-Islandia, exactamente. Así que nada, cuatro noches muy interesantes. Sin embargo, la del viernes no os aconsejo estar viendo el fútbol, porque el viernes un servidor va a cantar en Arteixo. Será a las 8:30 en el Café Melandrainas, con el espectáculo Mayor de Edad, donde cuento pues muchas cosillas de mi vida y de la música que escuchaba antes y de cómo influyó las canciones que hice después. Así que aquí queda anunciado, a las 8:30 estaré en el Café Melandrainas de Arteixo. Si podéis, yo de vosotros no me lo perdería. Tenemos una música instrumental de fondo a nuestras palabras, como todos los miércoles. Hoy tenemos un disco que nos gusta poner el último día, porque es un disco que nos vuelve loco. Rodrigo Leao, antes de entrar en Madre Deus, tenía un grupo de ¿cómo se puede decir? Un grupo de, no sé si decir, de rock, de pop o de música portuguesa inclasificable. Ese grupo se llamaba Sétima Leyao y sacaron una recopilación años más tarde que fue Historia de Sétima Leyao, Canciones y Músicas 1983-2003. Es decir, una recopilación absolutamente fantástica de un músico pues irrepetible como Rodrigo Leao. Nos quedan dos meses de verano con un montón de acontecimientos culturales. Claro, de ellos no vamos a poder hablar porque no vamos a hacer programa, pero sí queremos hablaros hoy de uno que nos toca, bueno, de uno que vamos a tener en Coruña, no este fin de semana, sino el fin de semana que viene, y es realmente interesante. Carainas, cuando un archivo deja de sonar, esto es lo que pasa. Sonaba la música de Ricardo Marín, que va a estar en el Playa Club dentro de unos días, y con quien íbamos a hablar por teléfono si la música de fondo me permitía hacer la llamada, claro. Pero el archivo ha saltado, no sabemos por qué. Vamos a intentar retomarlo. Vamos a ver. Yo creo que esto debería funcionar sin problemas. Estamos celebrando el último Café con Gotas del año, el último Café con Gotas de la temporada 2015-2016. Una temporada, como os decíamos, donde hemos sido inmensamente felices. Ese disco de Ricardo Marín se llama Buenas Intenciones y suena así.
intenciones que nadie parece ver. Mil canciones ancladas en la eternidad, aunque a veces nos invada la mediocridad. Buenas intenciones, lazos al viento. Qué difícil soportarme en este momento.
Así suena el single, presentación, si se puede decir de alguna manera, o el single al menos que da nombre al disco Buenas Intenciones, al disco de Ricardo Marín. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros.
Ricardo Marín va a visitar el Playa Club el jueves 7 de julio, ¿verdad?
Eso es.
Y en el Playa Club va a dejarnos algunas de las canciones que están en ese disco en directo que ha salido ya hace unos mesitos, ¿verdad?
Pues eso es, ahí estamos en la lucha, estamos intentando mostrarlo pues en todo el país, bueno, gracias a la gira que donde estoy inmersa, la nueva gira de Manolo García, pues me permite bueno, pues ir un par de días antes del concierto de Manolo e intentar pues hacer promoción y casi siempre culminar con un showcase, o bueno, depende un poco del foro y de la sala, con un concierto con la banda en directo.
Uh-huh. ¿Quién te va a acompañar en el escenario?
Pues justo en el Playa Club tendré la suerte de poder contar con mis compañeros de, bueno, que de parte de la banda que acompañan la gira de Manolo García, Charly Sardá en la batería, Diego Goldaracena en el bajo, Álvaro Gandul en los teclados. Y bueno, siempre se apunta algún compañero más. Igual también tenemos la posibilidad de tener a Víctor Iniesta en la guitarra flamenca y luego contaremos con la presencia de uno de los bueno, de los metales que tocan en el disco, es el David Lerman, que además hizo los arreglos de los metales de Buenas Intenciones.
¿Y cómo fue? Primero, ¿qué día fue esa noche mágica donde se grabó el disco?
Pues eso fue el 11 de marzo del año pasado, del 2015, y bueno, en principio la idea, bueno, surgió de unos amigos que tienen una oficina de Buenas Jamén en Barcelona. Yo soy de Barcelona, de Gavà. Entonces me propusieron el hecho de intentar hacer un concierto petit comité en principio, pues de alguna manera conmemorando los 20, 25 años de carretera profesional, acompañando a todos estos artistas. En principio era algo pequeñito, era como una fiesta, y bueno, y de repente se convirtió, la bola se fue haciendo más grande y se convirtió en pues lo que fue un concierto pues un poco más grande, ¿no? Nos vimos obligados a hacerlo en un sitio con un aforo más grande, con un escenario con unas dimensiones más amplias, y nos fuimos a la sala mítica de Yoyeslava, y bueno, y a medida que fuimos levantando el teléfono y contándoselo a los compañeros, a músicos y artistas, y viendo la respuesta, pues la verdad es que nos quedamos totalmente flaseados, porque no esperábamos el cariño de todos los compañeros, ¿no?
¿Y resulta que esa noche podían todos?
Pues dio la casualidad que sí, porque creo
qué maravilla.
Que era, no sé si era un miércoles o un jueves, entonces, bueno, pues las casualidades. No todos, no están todos con los que yo he colaborado a lo largo de estos años, porque nos faltó Antonio Carmona, Rosario Flores y creo que Pasión Vega, que estaban en sus respectivos trabajos, conciertos, giras y demás. Pero sí que, bueno, sí la mayoría. Entonces, bueno, creo que para nosotros fue un lujo contar con... no es muy usual, ¿no?, y habitual que se pueda contar con todos estos monstruos encima del escenario en una misma noche, ¿no?
Uh-huh. Esos monstruos son Los Secretos, David Summers, Ariel Roth, bueno, los que ya has nombrado, Raimundo Amador, Manolo García.
Eso es. ¿Alguno? Y el gran Pepe Bao de Funquillo.
Ajá.
y no sé si nos dejamos a alguien más, David Summers, bueno, en fin, todos estos los considero amigos, compañeros, y de alguna manera, pues yo creo que me devuelven un poco el, no el favor, pero sí el estar ahí detrás, en la segunda, digamos, en la trinchera, ¿no? Acompañándoles durante todos estos años.
Supongo que es muy diferente acompañar en el escenario a Rosario Flores que a Manolo García, que a David Summers, por ejemplo.
Bueno, pues sí, cada uno tiene... tiene su porqué, ¿no? Yo intento, de todas maneras, intento disfrutar, ¿no? Y a lo largo de todos estos años he intentado disfrutar de todos ellos y de absorber lo máximo dentro del escenario y fuera, ¿no? Porque de alguna manera convives con ellos, ¿no? Y va a pasar mucho tiempo pues, en ruta, ¿no? Y bueno, te haces de alguna manera partícipe de sus vidas, ¿no? Nada que ver el concierto que puede ofrecer Rosario o su música a la que te puede ofrecer pues, en un momento dado Ariel Roth, ¿no? O Miguel Ríos.
Aquí en el programa nos gusta mucho hablar bien de Ariel Roth, nos encanta y siempre que tenemos una excusa ponemos algún tema de él, pero también nos gusta mucho David Summers.
Bueno, para mí son referentes, ¿eh? Cada uno de ellos, pues imagínate, yo desde pequeño, pues hombre, no te voy a decir que me he comprado ningún disco de los Hombres G porque te mentiría, pero sí, por ejemplo, de Tequila, ¿no? Del mítico grupo Tequila, ¿no? Con Alejo al frente y con Ariel y de los Rodríguez. Y por supuesto, es un referente para mí también Miguel Ríos, ¿no? De la música popular, del rock español. No sé, yo he tenido la suerte de estar con ellos y luego a la hora de conocerlos, pues imagínate, o sea, no me compré ningún disco de Hombres G de David, pero cuando conocí a David era un tipo estupendo y yo creo que fueron las dos giras, porque coincidió que David dejó a los Hombres G y justo yo me incorporé en la segunda gira del segundo disco en solitario.
Ajá.
Y con David fue, bueno, pues yo creo que han sido las dos giras. Además hicimos giras en Estados Unidos, en América, en América Latina, en Sudamérica.
En esa gira es en la que se grabó el doble directo de David Summers, en solitario.
El doble directo justo se grabó y yo entré sustituyendo a uno de los guitarristas y ahí ya incorporé, hicimos un tema junto en el segundo disco, basado en hechos reales,
¿sí?
que aparece Chamo en Cable, que aparece también en este disco. Que curiosamente a David le faltaban un par de temas y yo como estaba con él de gira me los pidió un día y me dijo: Ricardo, yo sé que tú compones, a ver si tienes un par de temas y me los muestras y curiosamente fue el segundo single, Échame un cable.
Y creo que es el corte 2 del disco y a mí es el que más me gusta, casualmente.
Pues me alegro muchísimo. Es una música que yo compuse y él había ya una letra hecha de un familiar, un primo mío que hicimos la letra a medias y David le dio su toque personal y lo firmamos.
Por si alguien tiene curiosidad, que se repase los tres discos en solitario de David Summers, que son tres discazos absolutamente fantásticos.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es uno de los compositores importantes de este país. Ha hecho muy buenas canciones. Junto a, lo considero uno de los mejores, junto a Antonio Vega, Ariel Roth, son gente que compone muy bien y luego que son gente estupenda. A la que los conoces, pues ves de alguna manera que el trabajo y la constancia le dan su fruto, ¿no?
Si podéis, no os lo perdáis. El jueves 7 de julio, en el Playa Club, estará Ricardo Marín, un músico de los pies a la cabeza, que tiene más tablas y más escenario que de los que se puede tener, vamos, un auténtico veterano, aunque no eres muy mayor. Y
bueno,
uno...
digamos que he empezado muy pronto.
Exactamente. Y una garantía.
Ya vamos teniendo nuestros añitos, ¿eh? Y eso, pues por otro lado, también te da un poco la solera, ¿no? Y el saber estar ahí. Ya digamos que ya no nos engañan.
Claro que sí, una garantía de oficio en el escenario. Ricardo, muchas gracias por estar en Café con Gotas.
Bueno, muchas gracias a vosotros, os agradezco y por favor venid a vernos, que os lo vais a pasar muy bien.
Pues así lo haremos, toda la suerte del mundo para ese jueves por la noche.
Gracias, amigo, compañero, gracias.
Adiós.
Chao.
Decir que no era el tema que sonaba de fondo a nuestras palabras. Ricardo Marín va a estar el jueves 7 de julio en el Playa Club. Séptima Leyao, de fondo a nuestras palabras, en el programa de hoy, 4 y 20 de la tarde, estamos en el último Café con Gotas del año, un Café con Gotas, celebración de fin de temporada y al que hemos traído a uno de nuestros invitados preferidos, a quien queremos tener al menos una o dos veces en el año, y si podemos tenerlo pues así de fiesta de fin de curso, pues mejor todavía. Suso Martínez, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Gracias.
Hola.
Por estar en Café con Gotas.
Llegué aquí apretado, llegué, ¿eh? La cuestión es llegar.
Claro que sí, y de repente pasa...
Jornada de crisis hoy. Pero estamos aquí.
Bueno, arreglados los problemillas.
Sí,
medianamente.
No eran graves.
Bueno, Suso Martínez, por si alguien no lo conoce todavía, es el guía, podemos decir así como el guía de La Coruña, ¿eh? Así bueno. en términos generales. ¿Por qué es el guía de La Coruña? Porque es el guía encargado de hacer las visitas guiadas gratuitas que ofrece el Ayuntamiento de La Coruña desde hace ya, ¿cuántos años?
Pues fíjate, esta es la quinta temporada ya, quinto uh-huh. año, quinto año ya.
Quinto año. El boca a boca empezó a correr rápidamente, el atractivo innegable de tener unas visitas guiadas gratuitas, pues hizo el resto, y todo ello hace que para esta temporada pues ya hubiera auténtica expectación para cuando estaban a punto de salir las visitas, y que pronto se llenan las plazas y que afortunadamente pues están casi todas llenas, ¿verdad?
Sí, sí, y yo encantado, ¿no? Fíjate, 5 años. Hombre, después de tanto tiempo uno dice, pues bueno, lo lógico es que esto vaya, se estanque o vaya menos, pero que va, esto va a más, y lo cual es fantástico, porque a los que nos dedicamos a esto, pues casi nos animan, ¿no? A tratar de hacer cosas cada vez más diferentes, ¿no? Nosotros creíamos que el reenactment, que esto de meterte en la piel de un personaje, pues esto iba mucho con los ingleses, ¿no? Muy tema británico, que esto realmente, pues bueno, aquí no nos iba esto, pero hay que decir que no, ¿no? Hay que decir que funcionan muy bien. Me imagino que hay gente que ya conoce esto, ¿no? Son 8 experiencias diferentes, son 8 viajes en el tiempo, son 8 aventuras, son 8 historias muy diferentes, y es una forma extraordinaria, pues, de aprender cosas, ¿no? No solo hacer una visita guiada, que desde luego es lo que intentamos hacer, somos guías turísticos en el sentido de que, bueno, pues tratamos de explicar la ciudad a la gente de fuera, pero además somos, o queremos ser, ¿no? Un poquito más, queremos además que la gente se lo pase bien y que aprenda cosas. Por eso las visitas funcionan, claro, porque en invierno no hay menos turistas, pero hay coruñeses en invierno hay coruñeses. Entonces, claro, esto funciona en invierno, en primavera, en verano y madre mía, ¿no? En el cementerio de San Amaro a las 11:30 de la noche, al lado del Prócer Los Omar, del Finisterre, ¿quién va a estar ahí a las 11:30 de la noche? Pero está petado, ¿no? 30 personas y escuchando y todos enchufados hasta el final, porque eso es solo un poquito lo que hemos querido, ¿no? Y lo que queremos. Y lo que
es muy mítica, todo el mundo habla, que yo no he ido aún. Todo
Uy,
el mundo
pues tienes habla, que ir, tienes que ir.
Sí, ya, lo estuvimos hablando ayer. Todo el mundo habla de la visita al cementerio, sí. Es como algo que impacta, les impacta muchísimo.
Sí, es lo más diferente. Yo llevo trabajando de guía desde el año santo, porque aquí los guías casi siempre empezamos en un año santo, ¿no? Como sabéis, son casi los Juegos Olímpicos, ¿no? Que tenemos aquí. Entonces era el año, si no me equivoco, 2004, ¿no? Yo empecé en el 2004. Efectivamente. Bueno, eso significa que, bueno, ya son unos años, ¿no? Pues de todo lo más especial, sin lugar a dudas, que hice en mi carrera, son estas visitas, ¿no? Las visitas, fíjate, que empezaron con la idea de hacer algo más en el año 2012, porque en el año 2012 cumplíamos el bicentenario, ¿no? Es decir, el 200 aniversario de San Amaro, que por cierto, ya os adelanto que es el cementerio más antiguo de Europa, ¿no? No, existe Père Lachaise en París y existe otro en Praga. Si sacamos esos dos, es el más antiguo de Europa, es de la época de Napoleón, es tremendo, ¿no? San Amaro es tremendo, es el año 1812, es una barbaridad, ¿no? En Galicia teníamos cementerios más antiguos incluso, pero la pica destructora de los años 50 y 60 arrasó con todo, ¿no? Entonces, San Amaro permaneció ahí porque es que San Amaro era un panteón de los ilustres de Galicia, es decir, el panteón del reino de Galicia se llama San Amaro, ahí está todo el resurgimiento, ahí está todo aquel que fue algo aquí en esa época de finales del 19 y principios del 20, por eso se salvó San Amaro, ¿no? Bueno, pero eso es fantástico, porque San Amaro significa que tenemos un lugar extraordinario con más de 200 años de historia. Bueno, hicimos una serie de historias para celebrar el bicentenario, publicamos un libro tremendo, hicimos muchas actividades y una de esas actividades eran visitas guiadas. Las había de día, como cualquier visita normal, en lugar pues importante, patrimonial, pero es que además quisimos explotar algo más, ¿no? Decimos, vamos a jugar con la noche, vamos a jugar con la Santa Compaña, sí. Si tenemos a Wenceslao Fernández Flórez, resucitemos a Cid de Cotovelo, que es el guía, probablemente el ánima en pena, probablemente más famoso del mundo, ¿no? Que, como decía él, era un abogado cojonudo, ¿no? Pero como ánima en pena no valía ni tres maravedís, porque era incapaz de condenar a nadie, ¿no? Entonces yo me fasciné con ese personaje, ¿por qué no lo resucitamos y que ejerza él de guía, ¿no? Y luego el resto fue muy fácil, nos documentamos y empezamos, pero bueno, muy poquitas visitas, diseñamos 10 visitas a ver cómo funcionaba el tema. Bueno, la demanda fue de tal magnitud que decidimos continuar, ¿no? Hoy, fíjate, hacemos, desde Turismo Coruña, hacemos 8 visitas guiadas, todas ellas pues diferentes, con muy complicadas, por ejemplo, fíjate, la de John Moore, ya solo el uniforme que llevamos de general, digamos que está inspirado en un cuadro muy famoso, ¿no? Que le pintaron a John Moore, obra de Thomas Lawrence. Bueno, aquello ya cuesta ya casi 1.500 euros el uniforme. Bueno, pero a pesar de todo, hay que decir que la visita de San Amaro es la más demandada, ¿no? Hay una lista de espera de más de un mes. Nunca, 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 nunca hemos hecho una visita con menos de 30 personas, siempre a tope. Y es una visita que a mí me sigue fascinando, ¿no? Estoy nervioso antes de empezar. Antes de empezar estoy nervioso, estoy ahí metido, porque por cierto no estoy solo, es la única visita donde no estoy solo, ¿no? Porque realmente las visitas estoy yo solo con el personaje, ¿no? Pero en San Amaro, claro, obviamente tiene que haber alguien allí que me abra y que me cierra y que me eche una mano con el tema de las antorchas, si no montamos una criminal, ¿no? Entonces ahí estoy yo y con uno de los dos Fernandos, porque son dos chicos que se llaman Fernando y los dos pues cada semana se van turnando, ¿no? Para ayudarme. Bueno, pues entonces estoy yo ahí, antes de empezar, ya sé, como decía Séneca, ¿no? Tumultus ad porta, se escucha el rugido fuera, ¿no? La expectación. Entonces estoy yo allí en la conserjería con Fernando y estoy muy nervioso, exactamente igual que como si fuera la primera vez que fuéramos a hacer la visita, ¿no? El lugar es telúrico, ¿no? Joel López nos hizo la melodía, ¿no? La banda sonora en una de las canciones paganas, ¿no? Que sabéis que son las canciones paganas de Joel son dos y son hablan de dos lugares potentes, ¿no? Uno es San Juan, que precisamente acabamos de hacer las obras de San Juan, y el otro es San Amaro, ¿no? Bueno, pues yo esto lo hablábamos con Joel cuando hizo esa melodía, ¿no? El lugar es potente, es especial, es telúrico, es un lugar raro, ¿no? Luego está en donde empieza la Costa de la Muerte del Sol, es un lugar potente. Luego es el celtismo, ¿no? Hay cruces, claro, pero alguien dijo que en las cristianísimas Irlanda y Galicia, los druidas, los de antes, se convirtieron en obispos. Y esto se entiende muy bien en esa mitología petrificada en los nichos y en las sepulturas de San Amaro que tienen más de 200 años, ¿no? Vale, entonces, perdón un poco por este rollo, pero es que San Amaro es tremendo, ¿no? Entonces yo tengo que decirte que debo decirte que hagas la visita, porque algún día se terminarán, ¿no? Algún día se tienen que terminar y entonces pues
eso es lo que tienes que decir para que la gente vaya. Eso se va a acabar.
Es que estas visitas como son tan complicadas, es lógico, ¿no? Es ley de vida, se tendrán que terminar, pero por eso hay que ir, porque claro, una vez que se hayan terminado, pues uno podrá decir, pues yo estuve ahí, ¿no? Estar dentro con el recinto cerrado, con nocturnidad, con antorchas. Luego yo me meto en todos, ¿no? Me meto en todos los personajes, pero reconozco que ahí a Cid de Cotovelo me fagocita más, ¿no?
Me has convencido. Más. ¿Cómo me apunto?
Bueno, pues hay que... es increíble, es gratis, ¿no? Es increíble. Lo comentábamos con la gente que viene de fuera, es impresionante cómo hacéis los coruñeses para que no tengamos que pagar un duro por esto. Esto es increíble, ¿no? Pero bueno, somos una ciudad diferente, ¿no? Bueno, pues hay que ir a la oficina de turismo. Tenemos dos, ¿no? O bien María Pita, la plaza, o bien si un día que os paséis por la Torre de Hércules, por ejemplo, para hacer la visita también de la Torre de Hércules, que es una de las que hacemos. Bueno, pues en esa oficina de turismo solo nos van a pedir el nombre, ¿no? Nos van a pedir el nombre, procedencia, un teléfono de contacto, por si hay alguna contingencia, etcétera. Y nada más. Nos permiten apuntarnos además con cuatro acompañantes, ¿eh? Podemos ir hasta cinco, no más de cinco, para que haya evidentemente opción para más gente, ¿no? Y lo importante, claro, hay que apuntarse el primer día de mes, no para ese mes, sino para el siguiente, ¿de acuerdo? Porque abren las listas a las 9 de la mañana, si no me equivoco, que es cuando abre la oficina. Entonces hay que apuntarse rápido porque en una hora, dos horitas ya está cubierto, no para ese mes. Es decir, si queremos apuntarnos para agosto, ¿de acuerdo? Para agosto, pues ya tenemos que estar pendientes y julio, el primer día de julio, pues llamar a la oficina de turismo. Llamar o bien ir allí personalmente, ¿no? Vale, pero en el resto de las visitas, afortunadamente, digo, porque si no sería, yo me moriría de madre mía, de nervios, ¿no? Pero el resto de las visitas no hay tanto apuro, no hay problema para anotarse, pero hay que anotarse. No solo en esa de San Amaro, como es tante, demanda muy importante, pues es así que hay un mesito. Y luego tenéis un mesito para iros metiendo en el... Para
mentalizarse.
En las historias.
Voy a ir a un cementerio de noche.
Pero vaya cementerio, que no es cualquiera. Claro.
Tenemos un problema con un trocito de muro de San Amaro, ¿no?
Sí, se nos cayó un árbol. Bueno, allí, claro, evidentemente, los temporales ahí al lado del mar ahí azota mucho. Entonces, se nos cayó un árbol, me puse muy triste porque era un árbol más que centenario. Y hay una fotografía de uno de los que están enterrados ahí, que es ni más ni menos que uno de los pioneros en España, como es José Sellier, que era un francés, venido de Lyon, con una machine cinématographique, que tenía una máquina de Lumière. Fue el que le hizo la foto a Conchita Picasso, ¿no? Sabéis que Picasso fue coruñés 5 años, solo nos queda una fotografía de la época de Picasso aquí, que es precisamente la que le hizo Sellier. Bueno, Sellier se dedicaba a hacer fotos por ahí, ¿no? Retratando la ciudad, y una de las fotografías pues es precisamente la fachada de Ciórraga, que es la fachada principal, la entrada a San Amaro, donde aparecía ese arbolito era un arbolito en el año 1895, ¿no? Ahora cuando cayó pues era un árbol casi con la misma antigüedad casi que el portalón de Ciórraga, y me puse muy triste, y reventó efectivamente parte del lienzo, ¿no? Que hay que arreglar, ahora lo tenemos ahí vallado. Entonces, pues bueno, perdemos pues un poquito de magia porque salgo ahí y tal, sí, medio de la obra, pero bueno, en todo caso.
A ver si podemos arreglarlo, sí, pronto.
No, pero eso me dicen los concejales, la concejala en este caso, que eso ya estamos ahí.
Coruña y Gran Bretaña están íntimamente unidos. Tú en tus explicaciones siempre haces referencia, siempre, a veces muchas referencias, a nuestro enlace con los británicos, y resulta que
¿Sabes que hemos tenido Coruexit? Lo sabes, ¿no?
No,
claro,
no.
Porque al abandonar el Reino Unido la Unión Europea, también sabéis que 2 metros cuadrados de esta ciudad dejan de formar parte de la Unión Europea, porque tener en cuenta que el Reino de España, como regalo simbólico, ¿no? Pues el lugar donde está enterrado uno de los generales más importantes ligados a la mitología del Reino Unido, como es Sir John Moore, ¿no? Pues donde se sepultó a John Moore, que sabéis que son los jardines de San Carlos, pues los 2 metros cuadrados, ¿no? Que están, por cierto, cercados, ¿no? Con esa valla. Uh-huh. Eso es...
territorio británico.
Es dominio, desde el punto de vista jurídico, es un dominio del Reino Unido.
Mira, eso no se lo cuentes al ministro de Asuntos Exteriores, que le das un disgusto, ya que se queda anexionado a Gibraltar.
O a los de Vox.
Luego hay varias anécdotas con respecto a esto, ¿no? Claro, evidentemente el jardinero, ¿no? Pues tiene las llaves, claro, para entrar, sino para limpiar y todo el tinglado. Pero la llave es del cónsul, de Gran Bretaña, que está en Vigo. Y de hecho, cuando hacemos historias, como mis visitas guiadas, cuando hay cosas raras, pues hay que pedir permiso. No pasa nada, ¿no? Que son gente extraordinaria, dan permisión a todo, pero hay que pedir permisión al
y ahora consulado. Le pedirán el pasaporte para entrar en los 2 metros cuadrados, ¿no?
Bueno, ahora es todo una como quien dice una tontería, pero esto no es tontería. En el año 36 aquí no había tonterías, ¿no? En el 36 había tiros, y de hecho hubo alguno que para tratar de zafarse, de las autoridades españolas cruzó la valla. No le sirvió para nada, pero esto es así. Y los 2 metros cuadrados son más que 2 metros cuadrados, ¿no? Hay otra anécdota, ¿no? John Moore no está en la tumba esa de piedra, evidentemente no era, él medía más de 1,80 m, no entra ahí, ¿no? Lo que es ese mausoleo de piedra es más ni menos que una tapa, ¿eh? Es decir, hay que arrastrarlo, y esa tapa da acceso a una galería muy estrechita, de menos de medio metro de ancho, que da una cripta, como la Catedral de Santiago. Es una cripta y una parte subterránea, y por cierto, según vais bajando esa, pues son unos escalones, ¿no? Y según vais bajando, pues a ambos lados hay nichos. En uno de ellos está John Moore, y hay más, ¿eh? Yo estoy absolutamente convencido que está otro general que también se murió aquí, literalmente, en el Viña, ¿no? Donde estamos haciendo este programa, muy cerquita de aquí, como es el general James Antraster. Seguramente está ahí también, y probablemente algunos más, ¿no? Bueno, pero claro, estamos ligados a Gran Bretaña, no solo a Gran Bretaña, al tema atlántico, al tema irlandés.
Por supuesto, por supuesto. Pues nada, aunque por si hay alguna oruga que todavía no se haya enterado, Gran Bretaña votó este jueves. Curiosamente, las elecciones en Gran Bretaña se hacen los jueves, no los domingos, como en España, sí. Y votó en referéndum salir de la Unión Europea, algo que ha traído una cola inmensa, un batacazo en las bolsas tremendo, y bueno, y sobre todo lo que todavía queda muchísimo que hablar, mucha tela que cortar, y sobre todo saber cómo se va a hacer.
La posible independencia de Escocia,
exactamente,
la posible unificación de Irlanda, y todo Por una votación.
Por una votacioncita de nada.
Ahí defendiendo el imperio británico.
Suso, vas a tener que viajar allí. Vas a tener que ir allí a hacer de mediador porque vaya lío que se nos presenta.
Debo deciros que yo soy muy filo británico. Y no por el tema de que hago de John Bull, ¿no? Es que a mí me encanta el tema de la democracia como lo viven ahí, ¿no? Sí, pregunta, se pregunta y no pasa nada, ¿no? Se pregunta. Y hay veces que ya veis, como en este caso, que trae y que traerá, porque yo estoy absolutamente convencido que la cola viene ahora. Es decir, ahora viene la cola. Porque. Aunque queráis, es decir, como mínimo va a haber 2 años en que prácticamente no puede pasar nada, ¿no? Pero el problema será cuando tenga que hacerse efectivo el tema, que será pues, probablemente dentro de 2 años una cosita así, ¿no? Traerá cola, pero bueno, pero a mí me encanta el sistema de consultas y de preguntar a la gente. Esto va mucho con el tema británico. Fíjate que el Premier, ¿no? Cameron no quería, ¿no? Él era, defendía, ¿no? Hizo campaña, ¿no? Para seguir en la Unión Europea, pero aún así. Dejó preguntar, luego le salió lo que le salió, ¿no? Pero esto es igual que los escoceses, ¿no? Claro que le de Gibraltar y todo esto. Esto es un tema muy británico.
Está sonando La Senda de Afra, uno de los grupos que pudimos tener en directo este año. Este año hemos tenido muchos músicos y mucha música en directo. Pablo Balseiro, La Senda de Afra, escuchando Elefantes, Quinito López Mourelle, Lefty, Rubén Artabe, Andrés Valero Castells, el director de la Banda Municipal de Música. Nos hizo mucha ilusión tenerlo. Pablo Seijas, Amizade, Silvia Penide, Ángeles do Río, Yadira, Luga, Robert Pierre, Jorge Casal y Samuel Bujía hablándonos de Eurovisión como todos los años. Pusieron la música en Café con Gotas y de ellos nos gustó en especial este primer tema que abre el disco de La Senda de Afra. Sonaba así de potente. ¿Cómo nos cuesta bajar la música? ¡Qué potente, qué bien suena este nuestro secreto de La Senda de Afra! Que van a estar tocando en Madrid este sábado, precisamente. Como todos los miércoles, tenemos al otro lado del teléfono a David Taboada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar un miércoles más en Café con Gotas.
A vosotros.
¿Qué vamos a hacer sin ti durante julio y agosto, David?
¿Qué voy a hacer yo sin vosotros?
De verdad que te vamos a echar mucho de menos, que nos encanta contactar contigo todos los miércoles y que aprendemos mucho de música hablando contigo.
Muchas gracias. En realidad yo también aprendo porque me obligáis a investigar y me sirve a mí. Sí.
No hay nada como tener ese incentivo de tener que saber cada miércoles más para poder contarlo a los oyentes, ¿verdad?
Eso es.
Hemos tenido sentencia importante porque periódicamente pues hay una denuncia a algún grupo o cantante famoso pues porque tal canción o tal otra pues se parece mucho a una canción o tal otra que hizo un grupo mucho más pequeño, ¿no? Y Led Zeppelin pues le pasó eso con quizás su tema más popular, su Stairway to Heaven.
Pues sí, sobre Led Zeppelin se han vertido durante décadas comentarios de plagios, pero por fin se ha pronunciado un juez. En realidad, las primeras acusaciones de plagio fueron sobre en el primer disco, en el que se les acusó de plagiar a Willie Dixon. La razón es que ellos nunca negaron que los temas eran versiones de Willie Dixon, lo que pasa es que el vinilo original no tenía créditos. Los créditos registrados oficialmente sí parecía que eran autoría de él, pero como en el vinilo, en la versión comercial, no aparecían, durante décadas se les acusó de eso. O sea, de hecho, sigue el bulo de que son plagios. Aún se puede encontrar por internet a día de hoy. Pero sí, de la que siempre, desde que soy niño, recuerdo lo de no, pero eso es un plagio, eso es un plagio de Taurus. Taurus, un grupo, pues lo que dices tú, el típico grupo que en realidad es mucho más pequeño que el plagiador, compuso Spirit y, hombre, a ver, tiene un remoto aire, pero yo creo que si en vez de ser una canción tan famosa y tan icónica como Stairway to Heaven fuese una canción cualquiera, nadie se hubiera planteado que eso es un plagio, porque realmente no se parecen tanto. Es más, hay una obra de Bach que se parece bastante más, y aquí nadie ha dicho nada. Pero nada, definitivamente Led Zeppelin no han plagiado, oficialmente no han plagiado Stairway to Heaven. Pues lo cual me alegra, porque en realidad es una canción que admiras, te fastidia un poco pensar que no es totalmente original.
Y el lío jurídico y de indemnizaciones que se generaría a partir de ahí.
Pues imagínate, voy a dar un dato, así ya voy hablando de otros plagios. Robin Sykes y Pharrell Williams hicieron Blurred Lines, que fue un éxito hace 2 años, resultaron ser plagiadores de un tema de Marvin Gaye. Bueno, pues eso, que la petó 1 año, y en estos tiempos que los derechos de autor pues han caído bastante, la indemnización fue de 7,8 millones. Imaginemos, o sea, no me quiero ni imaginar cuánto hubiera supuesto que el Stairway to Heaven, que es una de las canciones más radiadas de la historia, hubiese sido un plagio. No sé de cuántos millones hablaría.
Imposible de compensar económicamente.
Desde luego. Y nada, pero no siempre, estas cosas no siempre se denuncian. Porque a veces se llega a un acuerdo, como entre los Beatles y Chuck Berry. Estaba pensando en...
Chuck Norris no necesita ir a juicio por nada.
Por nada.
Le dan las reglas a su manera.
Pues esto también lo arreglaron a su manera. Llegaron a un acuerdo por el cual Chuck Berry aparecería como coautor del tema. Años después, Paul McCartney, muy lacónico y muy Paul McCartney, dijo, en realidad nunca consideramos que fuese un plagio. Pero él se quedó contento así y nos salió. Después de plagiadores plagiados. A Madonna se le acusó de plagio por Frozen, por un cantautor italiano que se llamaba Acquaviva. A pesar de que ganó el primer juicio, al final quedó demostrado que Madonna no lo había plagiado. Yo oí los temas y no, desde luego que no. Lo que sí parece más claro es que Lady Gaga sí plagió a Madonna. Pero Madonna tiró de sentido el humor y en vez de denunciar, lo que hizo fue, durante toda una gira, en el momento del concierto en el que llegaba el estribillo supuestamente plagiado, en vez de cantar su parte, cantaba lo que cantaba Lady Gaga.
Ajá.
Hay quien se lo toma con humor. Después hay gente, pues eso, que simplemente no denuncia, como Joe Satriani, con Coldplay, que yo creo que es el caso más sonado de los últimos años. Sin embargo, nunca llegó a juicio. Coldplay admitió públicamente que, hombre, que sí, que había similitudes y que quizás sin querer, y a Joe Satriani eso le valió. Es que hay una cosa que me parece muy interesante hablar en cuanto cuando hablamos de plagios, que se llama criptonesia. Dícese de cuando sin querer resuelves una composición de una manera que a ti te suena bien, pero la verdadera razón de que a ti te suene bien
es porque lo has oído antes, claro, claro.
Exacto, y eso nos pasa a todos los compositores, con los que lo tengo hablado, por lo menos a mí desde luego, y es bastante común. Al final, lo que te libra de acabar convirtiendo un plagio es que desde que lo compones hasta que lo grabas alguien te diga, tío, ¿no se parece esto a los Who? Y te des cuenta, si no, algunos van por ahí, que me parece que es lo que pasó, por ejemplo, con Radiohead, que en la canción Creep tiene una parte, la parte C, es clavada a la parte A de una canción de The Hollies, que es un grupo de los 60 que ni creo que llegasen a conocer los buenos de Radiohead, pero igual lo oyeron alguna vez o algo así. Y después la lista es interminable, que si Rihanna, Ayaz, Brittany, que si... Ah, este me gusta mucho. Michael Jackson fue denunciado por, atención, porque la diferencia cultural es grande, por Romina y Albano.
Es verdad, es verdad.
Es verdad, y la cosa es que sí, yo que soy bastante reticente a ver plagios, porque creo bastante en la libertad de tal, pero sí, se parecían un montón. Entonces, bueno, le cayó una condena a Michael Jackson que ni te imaginas, lo recurrió, le cayó menos condena, lo volvió a recurrir y finalmente este tercer juez, basándose en un peritaje nuevo, dijo que en realidad tanto Michael Jackson como Albano lo habían copiado de, atención, una canción tradicional hindú.
Y todos tan amigos.
Y todos tan amigos y Albano comenzó entre las piernas, pobre.
Bueno, eso es un juez que...
De todas formas, un pellizco creo que sí que le tocó.
Dime. Nada, y una invitación a comer. Seguro que Michael dice, venga, Romina y Albano, los dos, en días diferentes si no queréis venir juntos. Venís a comer allí al Wonderland que tengo allí montado y ya está, y pelillos a la mar.
Sí, sí, en días diferentes es un importante detalle.
Importante.
Y nada, me quedé despedido. Bueno, el último, el más reciente, yo creo que se puede decir que es El Taxi. El Taxi es un plagio, pero durísimo, de un grupo jamaicano. O sea, pero claro, y que de hecho Pitbull y compañía no negaron en ningún momento, no se llegó a ir a juicio ni nada. Ellos inocentemente dijeron que, bueno, a ver, habían cogido esa base y tal, pero que no pretendían hacer un plagio. Bueno, si coges una base y no la cambias, básicamente es un plagio.
Exactamente.
Pero bueno, me voy con los dos grandes plagiadores, o sea, la gran plagiadora, por un lado, que es Shakira. Loca esclavada a un tema de un grupo dominicano, de un cantante dominicano. Hips Don't Lie, esclavada a una canción de un grupo, creo que venezolano.
Y hay que echarle valor para hacer un plagio y que te salga Loca, ¿eh? Una canción tan nefasta y tan rayante como esa.
Sí, sí, desde luego. Tela. Desde luego. Y aparte, Hips Don't Lie es muy curioso porque... no he podido comprobarlo, no me llega la cultura musical a tanto, pero a mí el cacho trompetero este, que es el que es clavado a otro grupo venezolano, yo juraría que eso es de Bach, o de Händel, eso es barroco, fijo.
Pues lo tendría, pero, en el subconsciente, el jamaicano que hizo la canción.
Pues puede ser. Y finalmente, este sí fue muy conocido, el Waka Waka. El Waka Waka fue un plagiazo de una canción también... digamos, tradicional, o que tuvo éxito hace muchos años en África, precisamente.
Pero si tienes un determinado tamaño y una determinada fama, pues tú tiras para adelante y ya se resolverá los juzgados después. Si eres un mindundi o un grupo pequeño, pues entonces es donde te la juegas y donde te pueden tumbar, y encima seguro que te hacen pagar como un primo.
Este es el tema, que es la reflexión que iba yo. En ninguna llegó a ser condenada Shakira.
Claro.
¿Por qué? Porque llegó Sony y dijo, ¿cuánto es? A ver.
Exactamente.
¿Cuánto es? Y me despido emplazando a los oyentes a que busquen en YouTube la canción más plagiada de la historia. La última actualización es de 2011, con lo cual supongo que en realidad hay más. El tipo que lo colgó empezó con 25 y a través de comentarios al vídeo fue aumentando el vídeo. Y lleva más de 50 y ahí paró. A mí, además de las que escuché, se me ocurren tres más. O sea, realmente es una monstruosidad. La original, no se sabe muy bien. La más antigua que aparece, y el propio autor dice, y a lo mejor tampoco es la primera, pero la más antigua que dieron encontrado entre todos, fue el final de Under Pressure de Queen. Esa parte que ya casi no es ni canción, que ya la canción acabó y se quedan rayando sellos. Bueno, pues eso... está en como 50, unas se parecen más, otras se parecen menos, pero todas, de todas podría decir que son plagio. Es increíble, pero de todos los estilos, desde heavy metal, pop, folk, ahí está Neck, ahí está Metallica, ahí está Wither, ahí está Coldplay, o sea, es una auténtica animalada. Lo recomiendo porque además son 11 minutazos que dices, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Es increíble, realmente.
Pues nada, a YouTube todos y a comprobarlo. David Taboada, muchísimas gracias por haber estado todo este año con nosotros en Café con Gotas.
Ha sido un placer, como cada año.
Nos despedimos de ti y de La Vida Sigue Igual, que ha sido tu sintonía de este año.
Pues sí, muy bien escogida como siempre. Nos tendremos todo el verano para pensar cuál será la del año que viene.
Exactamente. Que pases un muy feliz verano, David, y muchísimas gracias.
Y igualmente.
Hasta la temporada que viene. Disfrutar. Adiós.
Adiós.
David sigue igual, nos ha acompañado con las palabras de David Taboada durante todo este año, donde hemos tenido mucha música y donde hemos tenido también mucho cine, teatro y cine. Lino Brase, María San Miguel, Paula de Caramuso Teatro, Federico Pérez y Xavier Deive, dos actorazos que nos encantó tener en Café con Gotas y que estuvieron fenomenal. Javier Trigales nos vino a hablar de los Oscars y de los Goya. Y María Núñez, como todos los años, de Frigmacine.
Unos que ríen, otros lloran.
Y estamos despidiendo el año con Suso Martínez, el guía de las visitas guiadas de Coruña. Quiero que tengamos unas palabras para la visita a las baterías de la costa del Monte de San Pedro, que ha sido la última o la penúltima en incorporarse y quizá la que haya hecho menos gente, y que además habrá gente que diga, 4:30, allá arriba hay que llegar, el que sea de fuera, ¿no? Y a lo mejor no sepa cómo ir o tenga dudas y tal, y a lo mejor le da más pereza a la gente, pero hay que animar a la gente a que no tenga pereza porque es una visita fantástica.
Sí, sí, y muy desconocida, ¿no? También es verdad que igual es muy específica, ¿no? Muy bélica, muy de tema de ingeniería militar, claro. Bueno, pero hay que decir lo siguiente: son los cañones de Navarone, que no existen, ¿no? Los cañones de Navarone no existen, es una película, están inventados, pero están inspirados en la mayor artillería que había en el año 1929, cañones que hacían los ingleses, ¿no? Esa gran artillería Vickers, grandísima, ¿no? 345/85, que significa que era lo más grande, los cañones más grandes que había en el mundo en ese momento, ¿no? Realmente los ingleses habían inventado esos grandes cañones para montarlos en embarcaciones, ¿no? Lo que llamaban ellos acorazados. Bueno, resulta que en los años 20 España compra barcos de ese tipo de barcos a Inglaterra, los mete en Ferrol sigue estando, ¿no? La base de la Armada. Entonces, para proteger a esos acorazados, que por cierto eran tres, pues el gobierno en los años 20, a diferencia de ahora, pues había mucho dinero, ¿eh? De hecho, yo creo que fue la última vez que España jugó a ser potencia, ¿no? A nivel mundial. Entonces, compramos a los ingleses no solo los barcos, sino que les compramos baterías, cañones, 5 concretamente. Una batería significa 2 cañones, ¿no? Por lo tanto, en San Pedro hay una batería, hay 2 cañones, por lo tanto, una batería. Y el resto de las 5, pues se fueron colocando lugares estratégicos, ¿no? Del Golfo Ártabro, para proteger no Coruña, sino para proteger donde están los barcos, que es Ferrol, ¿no? Uno se pondrá en Covas, en la zona de tal, otro en Prioriño, otro en Cabo Prior. Bueno, y la batería número 5, es decir, la más meridional, la más al sur, pues la batería que tenemos en el Monte de San Pedro. Bueno, ¿qué hacemos en esa visita? Pues nos metemos en los búnkeres, nos metemos abajo de todo, a 7 metros bajo tierra, y hablamos de todo el tinglado este, ¿no? La pólvora, donde se guardaba la pólvora, el atacador, que era lo que utilizaban para meter arriba el proyectil, esos 17 metros de largo del tubo, lo que hay dentro, quién mandaba ahí, el primer ordenador, el ordenador más antiguo de España, que claro, es un ordenador del año 1929, que está ahí, se llama mesa de cálculo, pero viene siendo eso, ¿no? Un ordenador. El primer plotter de España, que no es un plotter, pero es un plotter, ¿no? Es pues, lo que le llamamos una mesa de trazadora, que es donde aparecía una máquina que iba realizando con un puntero, ¿no? Tiki, 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 un dibujo donde aparece toda la costa, ¿no? Pues, claro, para disparar bien habrá que representar bien la costa, ¿no? Bueno, ¿y quién es el guía ahí? Bueno, pues encarnamos a un oficial. Aquí lo teníamos complicado, ¿no? Porque sabes tú que, claro, si hablamos de los años 30, hablamos de los 40, claro, ostras, igual no vamos a meternos ahí a un soldado alemán del Tercer Reich ahí, que montamos una criminal, por meter un americano, ¿quién metemos ahí, no? Bueno, pues ahí fuimos muy fríos ahí, ¿no? Y realmente lo teníamos fácil. Bueno, pues ahí en este caso encarnamos a un cabo de artillería, precisamente de ese año, del año 1929, ¿no? El uniforme nos costó encontrarlo mucho, ¿eh? Además os cuento una anécdota. Sabéis que en el Palacio Municipal hay los cuadros de personajes importantes, los alcaldes y también personajes importantes, ¿no? Bueno, pues uno de los personajes que están ahí representados en el salón de plenos de María Pita es el Marqués de San Martín de Ombreiro, que es muy importante aquí porque es el fundador del Museo de Bellas Artes. Bueno, el Marqués de San Martín, tenéis que saber que era cabo de artillería. Y lleva exactamente la misma casaca que llevo yo, es decir, que lleva el guía que cuando explica el cañón de San Pedro, los cañones de San Pedro. Es una anécdota, es que costó muchísimo encontrar realmente el uniforme. Bueno, y de eso se trata, ¿no? Y hablamos de las historias que todas, ¿no? Que hubo aquí en los años 30, años 40, sabéis que se hundió un submarino, ¿no? Lo hundieron, ¿no? En la estaca de Bares, un submarino alemán, se llamaba Gutholz. Parte de esos marinos se murieron, los tenemos en San Amaro, el resto se salvó y el capitán llegará a casarse, el hijo que tenía llegará a casarse con un ciudadano de O Barqueiro, una historia tremenda. Es decir, no solo hablamos de cañones, sino que hablamos de historias humanas potentes, ¿no? De los años 40 y 50. Y luego no os olvidéis que el Monte San Pedro es un mirador a la costa, de ahí empieza la costa realmente de la muerte, ¿no? El laberinto inglés que veo ahí, ¿no? Ahí, como vemos ahí uno de las en ese recorrido que de alguna manera pues viene publicitado, ¿no? Pues ahí en la página web, pues es eso, ¿no? Es decir, el laberinto, sabéis que es un laberinto extraordinario, que parece más grande es más grande de lo que parece, ¿no? Es un laberinto, por cierto, con arbustos de Lombardía, del norte de Italia, que se adaptaron muy bien. Ahí es un Lombardía, que es un laberinto, quiero deciros, que es una especie de homenaje al mundo atlántico, ¿no? Y también hablamos de especies endémicas, es decir, de naturaleza, ¿no? Ahí se da la Angélica paquicarpa, que viene siendo la angélica de toda la vida, que son esas lechugas que se dan ahí en la costa gallega a partir más o menos de 50 metros de altura y que dan, no sé si os dais cuenta, unas hojas así como pinchos, ¿no? Como muy lustrosos, ¿no? Es como herba de enamorar en San Andrés de Teixido, ¿no? Sabéis que si arrancáis una hoja de esas y le hacéis infusión, ¡ras! Eso es, como diría Arsenio Iglesias, afroasiático. Es afroasiático.
Infalible.
Infalible.
Suso, no tenemos tiempo para más.
¿Cómo que no? Es que he venido a hablar de Emilio. También es verdad que la culpa es mía, que he llegado tarde porque...
Es que hay 57 y yo tengo que poner la canción que cierre y dejar al programa siguiente, aunque me encanta escucharte.
Un auténtico. Sabes que es para mí siempre una alegría venir aquí, vendré las veces que queráis e invitaros a todos, ¿no? A que vengáis a las visitas guiadas de Coruña, porque siempre digo que, bueno, es una visita guiada, pero además tratamos de que sea una aventura y bueno, pues es un auténtico viaje en el tiempo.
Invitados quedan 981-920-9230-93 para inscribirse en las visitas o, por supuesto, en las oficinas de turismo. Este fin de semana, hoy no hay que esperar al fin de semana, hoy en No Importa tenemos microteatro, el microteatro del que os hablábamos hace unas semanas. Mañana, Bamako en el CEGAI, película muy interesante, y pasado viernes, además de la Eurocopa, por supuesto, el concierto de un servidor en el Café Melandrainas de Arteixo, en la calle Nicaragua 4. Nos vamos a ir escuchando un tema de Silvia Penide que nos sirve para cerrar el Café con Gotas 2015-2016, por supuesto. También estuvo